Entre fronteras. Entrevistas.
Bien, y a Santiago Leilas le gustó la cortina, ¿eh? Te vi. Le mete ritmo al programa, ¿no? Santiago Leilas, un amigo de la casa, un gran especialista, profesor de la UBA, doctor en América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Santiago.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿está convulsionado así como lo planteamos con Cecilia o no? ¿O no hay que alertarse? ¿Cómo está América Latina?
Es un buen momento para ser latinoamericanista, no cabe duda, En el caso de, yendo un poco al tema de Venezuela, Venezuela, digamos, lo que ha pasado en estos últimos días me parece que no es otra cosa que el corolario de un proceso que se viene viendo desde el año 2013, yo lo ubicaría a partir de la muerte de Chávez, y que tiene que ver con una suerte de radicalización creciente del régimen, ¿no? Y esto ha tenido una manifestación a partir de una serie de hechos muy significativos. Por ejemplo, el tema de la elección del 2013, que fue muy controversial, también una elección muy disputada, hablando de elecciones muy disputadas, el fracaso del diálogo político, tanto en su versión 2014 como en su versión 2016, pongamos 2017, el desconocimiento de la Asamblea Nacional y el desconocimiento de la legitimidad, digamos, política de la Asamblea Nacional, que como ustedes saben, fue elegida en un proceso competitiva hacia final del 2015.
La última elección.
Que fue la última elección, exactamente. Fue la última elección. Y todo lo que vino después, digamos, a partir de alguna manera, esa especie de acorralamiento y, podríamos decir, intervención que termina con esta última decisión que adopta el Tribunal de Justicia de Venezuela, que, bueno, después, 24 horas después, decide retroceder, vuelve sobre sus pasos y devuelve parte de las atribuciones de la Asamblea Nacional Constituyente, digamos, ¿no?
En un claro ejemplo de independencia.
Perdón, la Asamblea Nacional, no la Asamblea
Constituyente. Un claro ejemplo republicano, el presidente diciéndole que se rectifique.
Que se rectifique, exactamente. Es decir, el Poder Ejecutivo le dice al Tribunal de Justicia que sea independiente. Claro. Le ordena que sea independiente, digamos, ¿no?
Claro, claro. ¿Y por qué? A ver, Santiago, Venezuela llevó adelante, ¿no? Perpetró un giro autoritario muy marcado cuando, por ejemplo, socios como Bolivia y Ecuador, elecciones hace poco, hay elecciones competitivas, con problemas, con defectos, ¿no? Digo, o lo que sea, pero hay resultados, hay elecciones y hay un resultado. De hecho, a Evo Morales no le fue bien en el referendo, no le fue bien en las regionales, recién decíamos lo mismo de Ecuador. ¿Por qué Venezuela va por otro lado?
Yo me parece que eso hay que verlo un poco mirando cómo ha sido la propia evolución del régimen chavista, para ponerle un nombre, digamos, ¿no? Yo ahí te marcaría tres etapas, digamos. Hay una primera etapa que es más bien fundacional del régimen, como sería en el sentido clásico de la etapa de la dictadura, digamos, ¿no? En el sentido clásico del término. Después tenés una etapa de crisis, digamos, la primera es entre el 99 y 2001, ¿no? Después tenés una etapa de crisis, que va más o menos del 2002 al 2005, un contexto en el cual tenés, bueno, el golpe del 2002, el lockout del 2003, el referéndum revocatorio del 2004, el pase de una estrategia destituyente, como diría algún conocido intelectual acá, una estrategia abstencionista por parte de la oposición, y tenés una etapa, digamos, de profundización de la revolución bolivariana que se traduce a partir del 2013 en mayor radicalización. Yo decía, la radicalización empieza en el 2013, creo que empezó un poco antes. ¿Dónde ubicar el tema de la radicalización? Me parece que el momento inicial se da a partir del intento de golpe del 2002. Hasta ese momento podríamos decir que Venezuela transitaba el camino de un proceso de reforma, podríamos decir reformista, digamos, una revolución que planteaba la transformación dentro de ciertos cánones de institucionalidad. Y de alguna manera me parece que el golpe y el lockout empresarial marcaron un quiebre que se manifestó de manera mucho más profunda, sobre todo a partir del 2006. Un 2006 que empieza a marcar una serie de hitos. La elaboración de la idea del socialismo del siglo XXI, el surgimiento del Partido Socialista Unificado de Venezuela como una estructura de partido-estado, ¿sí? Partido-estado-régimen, ¿sí? Y la aparición del tema de la reelección, ¿no? Y la introducción, digamos, de la cuestión de la reelección indefinida. Ahí tendríamos otro momento de quiebre. En el 2007 el chavismo pierde la elección, el referéndum del 2007 para convalidar la posibilidad o no de la reelección, la introducción de la reforma. Chávez reconoce de muy mala manera el resultado, recuerdan aquel famoso cito textual, quédese la oposición con esa victoria de mierda, Pero finalmente, luego de ese reconocimiento de muy mala manera, vuelve, reincide en ese proceso y la reelección es aprobada en el año 2009. De manera que me parece que acá la particularidad de Venezuela está dada por, y creo que esto está ausente en el caso de Bolivia y de Ecuador, por una dinámica de confrontación quizás mucho más radical en Venezuela que en Bolivia y Ecuador, sin que en estos casos no lo haya sido, y que ha tenido una serie de hitos, digamos, que me parece que han sido un elemento justificante de esa radicalización mayor en el caso de Venezuela que en el caso de Bolivia y de Ecuador.
Pero te hago una salvedad. Estás hablando de la época de Chávez, donde sí había elecciones. En cambio, en la época de Maduro, tendría que haber habido elecciones el año pasado. Por un lado, la de gobernadores, que fue suspendida y que todavía no se dio la fecha. Y por otro lado, está el referéndum revocatorio de mandato, que se juntaron las firmas y que quedó en nada eso. Entonces, también hay una diferencia importante entre los dos tipos de gestión de gobierno.
Sí, la sensación que tengo yo es que Maduro, digamos, el hijo Chávez, para ponerlo en estos términos, viene a profundizar un proceso de radicalización que ya se empezaba a advertir a partir del 2006. ¿Cuál es el aspecto, digamos, importante a marcar acá? La radicalización se da en una situación donde, digamos, el régimen se radicaliza más cuanto más adversa es la coyuntura, ¿no? Y en esto me parece que el tema de la elección de la Asamblea Legislativa marca un quiebre en cuanto a ese menor nivel de, como dirían los psicólogos, de tolerancia a la frustración, digamos, ¿no?
Claro. Santiago, ¿y cómo está viendo la región a este giro radical de Venezuela, sobre todo a partir de lo que está pasando en la OEA, ¿no?
Bueno, a ver, ahí hay varias cuestiones, me parece. Una es el tema este que vos mencionás de la OEA respecto a la recuperación del papel de los organismos internacionales, digamos, ¿no? La OEA viene a recuperar un papel que yo creo que casi desde sus inicios no había tenido. Empieza a tener un papel que no había tenido casi desde los inicios, digamos, ¿no? Y toma un rol activo que, para sorpresa de muchos, incluida la mía, ha tomado un Luis Almagro que, bueno, uno no, digamos, a priori no asociaría composiciones de tanta dureza, digamos, ¿no? Digo el tema del contexto internacional, pues bueno, en este contexto también aparecen otro tipo de iniciativas, la de UNASUR, la intervención del Vaticano, pero a diferencia de la OEA, la de UNASUR y el Vaticano de alguna manera como que resultaron funcionales al gobierno de Maduro, digamos, ¿no? En sentido de, bueno, la intervención de UNASUR y la del Vaticano permitió de alguna manera al gobierno de Maduro ganar tiempo, comprar de alguna manera iniciativa política y de esa manera bueno, tratar de ver cómo manejar la cuestión de los tiempos hasta tratar de, bueno, en algún momento llevar a buen puerto, digamos, el proceso hasta el 2019, digamos.
Claro. Santiago, y sobre el cierre, ¿no? ¿Cómo clasificamos el régimen en Venezuela? Porque es todo un debate. Vos trabajaste el eje estado de excepción. ¿Estado de excepción o dictaduras secas? ¿Cómo lo ves vos?
Me da la impresión que ni una ni la otra, digamos, ¿no? A ver, yo me inscribo más en esta idea que planteaba en algún momento Steven Levitsky de esta variante como autoritaria electoral, hasta el 2015, digamos, ¿no?
Pero ya no hay elecciones.
Pero acá ya tenemos que ya no hay elecciones, con lo cual te queda lo autoritario y no te queda lo electoral, digamos. Es decir, estamos hablando de un régimen autoritario a seca, digamos, ¿no? Por lo que comentaba al principio, la idea de la dictadura, por lo menos yo que comparto la idea más clásica, no me parece un término pertinente, digamos, porque uno piensa en la idea de dictadura como algo provisional. Y un régimen que lleva casi dos décadas tiene muchas cosas, pero nada de provisional, digamos, ¿no? Con lo cual, me parece que estamos hablando, o estamos claramente en presencia de un régimen autoritario, a secas, autoritario y no electoral, digamos.
Claro. Y esto genera algún tipo, imagino yo, de problema con, a ver, porque el ejemplo de Venezuela fue un faro para la izquierda latinoamericana. Ahora, si en ese modelo hoy hay preso político y no hay elecciones, ¿alguna consecuencia tendrá para la izquierda latinoamericana esto?
Bueno, veremos a ver cómo la izquierda de América Latina decodifica este proceso, digamos, ¿no?
Hasta ahora apoyo, porque uno lo que hasta percibe ahora, es mucho apoyo.
Ahora apoyo y hasta ahora he escuchado algunas líneas argumentales bastante curiosas, hablando de que hay un resguardo en la institucionalidad en Venezuela. Yo he escuchado argumentaciones en torno a la idea de, bueno, en definitiva hubo una intervención de un poder del Estado porque otro poder del Estado estaba en desacato. Esta fue la línea argumental que se escuchó en estos días.
Bien.
Con lo cual se descartaba la idea de golpe, autogolpe o golpe de Estado.
Bien. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema de Venezuela en los próximos programas porque tiene mucho que ver con lo que está pasando en el continente. Santiago Leiras, muchas gracias por estos
gracias
minutos.
Ustedes,
¿sí? Cecilia, Mariano, bueno, a todo el equipo de Radio Nacional, gracias. Gracias a vos por escucharnos. Y si les parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
Tú no me perteneces, tu boca no es mía. Tú ni me determinas y yo muero por ti. Me pasas por un lado y no te das ni cuenta. Yo pienso y me parece.